qué majo mi conviviente.
¿Qué,
dirá tu madre,
qué suerte de conviviente
pero, ¿qué
tengo?
Esta, pero ¿qué me estás jugando? ¿Aine? No.
Total.
Conviviente, dice.
Conviviente.
En fin. Nuria Cruz, que te escuchamos el lunes con los titulares en T4, ¿vale?
Genial, chicos.
Un besito muy
gracias.
Fuerte. Disfruta
un
del sábado.
Besazo.
Un besazo para Nuria Cruz, nuestra compañera, que ya sabéis que podéis escuchar en T4 con la información diaria. Son las 5, las 4 en Canarias. Enseguida estamos con los dos grandísimos dinosaurios de la información. Enseguida estamos con Risk.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes.
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
Que en el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. ¡Lo damos todo!
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Tenemos un árbitro de primera división, tenemos un árbitro de muchísimo nivel. Se llama Jesús Gil Manzano. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y gracias a todos vosotros por darnos ese halo y ese, porque es muy complicado el hacer un programa deportivo sin haber deporte. Entonces, daros la enhorabuena por el mérito que tenéis y por el gran trabajo que estáis haciendo y esa compañía que nos estáis dando a los deportistas, porque la radio siempre ha estado ahí y ahora es verdad que la sentimos mucho más cerca. Así que agradeceros el trabajo a vosotros también y a todo el equipo.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador. Jesús Poveda, Ainhoa Sánchez.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade.
5:02, las 4:02, si nos escuchas desde Canarias. Por cierto, te tengo que dar una última hora y una desgraciada última hora. El pionero del rock, Little Richie, ha fallecido a los 87 años. Fue autor de temas míticos, que seguro que nuestro Luis Beamud, que ha estado con nosotros hasta hace un momento a los mandos técnicos, pues tiene por ahí cargado alguno. Mira, ahí está, ahí lo tenemos sonando.
La verdad, ni te sonaba.
Sí.
La canción.
Sí,
o sea,
sí.
El nombre sí, Little Richie, todos
sí,
sabemos.
Sí, pero... y la canción también.
¿Sí?
No me la sé, obvio. ¿Tú te la sabes?
No.
¿Pero no te suena?
Sí.
Pues eso.
Qué tía, ¿eh? ¿Cómo me tergiversas? Qué jodida.
¿Tú qué echas de menos, Poveda?
Yo estoy deseando que pasemos a la fase 1.
Yo quiero saber si te ha llegado el libro.
No, no me ha llegado el libro. A ver, desde aquí llama... Bueno, es que no.
No digas la empresa.
No voy a decir la empresa.
Oye, el libro lo puedes decir, ¿cuál es, no?
Sí, es la tercera novela de la trilogía de Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. Yo es que soy un fan de la ciencia ficción
y
la fantasía.
A la empresa y al repartidor que tengan el libro de Poveda, que hace lo
que
pidió
sí,
hace nueve
no
semanas.
Nada, que se puede decir, que no pasa nada. El Corte Inglés, que lo he pedido al Corte Inglés. Por favor, señores del Corte Inglés. Que al final va a pasar la pandemia y no he leído.
¿Que dónde está su libro?
Bueno, lo traerán. Me dijeron que el día 11 llegaba, así que todavía.
¿De qué mes?
Todavía estamos, de este mes, de mayo. Todavía estamos en tiempo. Estamos en tiempo todavía. Un saludo a los repartidores y al que ya sabes que hay uno que llama mucho, un repartidor que llama mucho a nuestro juego de los detectives y que sin su trabajo tampoco se podría haber llevado la pandemia como la hemos llevado, ¿eh? Así que un abrazo para ellos, un saludo. y en concreto al que me traiga el libro, pues un saludo más afectuoso todavía. En fin, vamos con los dinosaurios de la información. Miguel Ángel Triceratops Lara, ¿qué tal, Laratus? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Lara?
Listón muy alto, Listón muy alto.
Listón muy alto, sí, señor.
Entrar después de Nuria Cruz es una cosa muy complicada.
Hombre, ya te
creo que no hay una persona que trabaje más que Nuria.
Bueno,
lo digo en serio,
Salvando lo presente, ¿no?
Bueno, os puedo salvar.
Venga.
¿Cómo nos va a salvar si solo haces pegarle palos y llamarle dinosaurio?
No, pero un dinosaurio es alguien muy grande. Pues Lara es un tío muy grande de la información en nuestro país.
Nuria está siempre sentada en su sitio. Yo creo que es una estatua. Se sienta allí y es imposible que se levante. O sea, no para de currar, en serio.
Los boletines es que es lo que tienen, que son cada hora y hay que prepararlos. Entonces, pues no te puedes ir a tomar un café porque no te da tiempo. Miguel Ángel Triceratops Lara y tenemos a David Tyrannosaurus Rex Fer. Hola, David Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jesús Aineo, a Lara, compañeros? Muy buenas.
Hola, David Fer.
¿No vas a hacer comentario?
No voy a hacer comentario.
¿Por?
No se lo merece.
Es que hoy ha venido un poco chispa, oye.
Sí.
Oye, que venía conduciendo, estoy totalmente sobrio, ¿eh?
Chispa de personalidad.
Ah, vale.
Pero ¿por qué te imputas delitos a ti mismo?
Porque luego cuando salimos está ahí el control, ahí en la avenida San Luis.
Sí, señor.
Entonces, por si nos están oyendo los señores agentes,
correcto,
que Jesús Poveda no ha bebido.
Correcto, he bebido agua, que tengo aquí una botella, pero nada con alcohol, que pueda ser...
Tienes suerte, Jesús, de tener ahí, ¿no?, al lado, porque si no esta aventura del programa pandémico...
Díselo, bien dicho.
Madre mía...
Que lo oiga todo el mundo.
¿Quién la puso ahí? Es la pregunta.
Oy.
En fin, las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Hoy traemos en nuestra sección RISC, Geopolítica y Deporte, traemos, pues yo creo que es el paradigma de las historias en las que el deporte y el fútbol intervienen sin duda en la política de un país o en el devenir de un país o en el crecimiento de una nación. Miguel Ángel Lara, ¿sí o no?
Efectivamente, ¿no? Es como alguien que sueña con un país independiente, aprovecha el fútbol para que ese país se haga realidad, se haga más grande y llegue a muchos sitios. Estamos hablando de Ghana, que en el año 57 consigue independizarse de lo que era una colonia británica a través de un personaje. Los nombres son hoy un poquito delicados, ¿eh? Hoy los nombres van a costar un poquito, sí.
Bueno.
Kwame Nkrumah, que era un estudiante que se llama Nkrumah, que se marchó a Londres a estudiar Derecho.
Sí.
Y estando allí, pues él se dio cuenta que aquello no era lo suyo, que lo suyo era la política, era un hombre muy de izquierdas, un chaval muy de izquierdas, uh-huh. Y que él quería que su país, su región, Ghana, y su continente, África, se quitara de encima la corona británica. A Isabel II, la reina, y todo lo que ello llevaba consigo, y lo que estaba deseando es que su país fuera independiente. Lo consiguió, en el 57 Ghana ya es un país independiente, y este hombre llega a su presidencia. Y él tiene una obsesión, que es el fútbol. Él ha comprobado en Inglaterra el poder que tiene el balón, el poder que tiene un deporte que atrae a tanta gente y que él sabe que en su país también tiene mucha influencia. Entonces regresa, se coloca al frente del gobierno y encuentra a otro personaje que es clave en esta historia y que hoy sigue siendo importante porque tiene un estadio que lleva su nombre, que es Ogene Jan. Se convierte en ministro de Deportes y empiezan a montar un organigrama dentro del país, dentro de Ghana, para ser una gran potencia en el fútbol, primero africano, y su sueño es mundial. Tiene muchas referencias, y, de hecho, Ghana es el primer país que se suma a la Confederación Africana de Fútbol, aparte de los fundadores, que fueron Egipto, Sudán y Etiopía, y una que fue expulsada de manera inmediata, que fue Sudáfrica, a causa del apartheid. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, que entra David Fer, es cuando el fútbol africano comienza a dar un cambio en el que hoy todavía sigue buscando un punto de apoyo para convertirse en gran potencia mundial.
Ahí va el paso, David Fer. Es decir, hasta ese momento el fútbol africano prácticamente inexistente, ¿o no?
bueno, muy reducido a los pocos países que eran independientes. Estamos en los años 50, una etapa en la que África todavía está iniciando el proceso de descolonización, apenas hay estados independientes como tal, y los que son no están demasiado articulados, quitando Etiopía con el problemón que tenía Sudáfrica, y luego Egipto y Sudán, que eran colonias británicas que estaban poco a poco liberándose por iniciativa de las Naciones Unidas y ese proceso de descolonización. En este caso, Ghana también es una tierra controlada por los británicos, la llamada Gold Coast, la Costa de Oro, traducido, y no es hasta 1957 cuando con Nkrumah en el poder consiguen la independencia. Es un fútbol, digamos, por tanto, que se está empezando a desarrollar, que lleva bastante retraso como fútbol asociado a estados independientes propios, porque sí que tenían la influencia, la cultura de los franceses, de los ingleses, incluso de los portugueses, con Eusebio como figura legendaria más al sur del continente. Era un deporte que ya estaba en esa sociedad africana, pero necesitaba un desarrollo propio del estado que se iba confirmando después de la descolonización, y en el caso de Ghana este ejemplo es bastante notable. Con la independencia, incluso unos pocos años antes, empiezan a organizarse campeonatos que iban a dar paso después a la liga, a la federación y demás, y empiezan a desarrollarse, bueno, pues rivalidades como las que articulan el país y que hoy en día siguen marcando su día a día, ¿no? El Hearts of Oak y el Asante Kotoko son los dos grandes equipos del fútbol ghanés, y tienen una rivalidad horrible entre ellos, que ha llegado a tener un episodio terrible, del que justo hoy, 9 de mayo, se cumplen 19 años, un incidente de hooliganismo con intervención policial, gases lacrimógenos, avalanchas, que provocó más de 100 muertos, y esta rivalidad tiene también un componente político. Hearts of Oak está más vinculado a la izquierda y Asante Kotoko más a la derecha. En cualquier caso, esto es importante porque el país, con Nkrumah en el poder, empieza a ser un miembro aliado importante en el continente africano de la Unión Soviética. Estamos también en el contexto de ese mundo bipolar de la Guerra Fría, y por tanto estos nuevos países que se van liberando del yugo europeo necesitan sí o sí hacerlo por las buenas para que no se acerquen al bloque soviético. Y en este caso Ghana sí que estaba muy muy cerquita de la URSS y de Khrushchev, y con Nkrumah pues bastante vinculado a la izquierda política. El caso es que esto, de hecho, el Reino Unido lo intenta evitar, y hay un episodio que aquellos aficionados a las series que no controlen tampoco demasiado de fútbol o de política, si han visto The Crown, esa serie ficcionada biopic de la reina de Inglaterra, hay un capítulo dedicado a un viaje que hace como representante de la Commonwealth a Ghana para evitar el acercamiento del país a la Unión Soviética, en el cual incluso se pone a bailar con el propio Nkrumah, ¿no? Algo que la serie recoge de manera bastante fiel. Así que es un país, por tanto, importante por recursos, por posición política, por pasado británico, por intenciones americanas, y que el fútbol iba a tener un papel fundamental desde su nacimiento.
Has hablado de los dos equipos, los dos principales equipos. ¿Qué pensaban los demás equipos de estos dos clubes?
Pues van a pensar poco, porque se crea un tercero, que es el del gobierno, el Real Republicans, lo pasan a bautizar, y se convierte en la referencia, ¿no? Es el equipo que quieren hacer para dominar el continente y dominar el país, tanto que se imponen hasta fichajes. Se monta un buen lío porque hay un futbolista liberiano, Movido Toe, que el gobierno quiere que sí o sí juegue en las filas del Real Republicans. Su equipo se niega a traspasarlo. ¿Qué pasa? Pues que hay una orden de directa, un decreto, como queramos decirlo, del propio Jan, el ministro de Deportes, en la que indica que Toe tiene que jugar donde tiene que jugar, y se expulsa al otro equipo por rebeldía y oponerse a una decisión de interés nacional. O sea, que imagina la situación en la que estamos, ¿no? En la que la importancia es absoluta. Y tanto es la potencia del deporte que, si tecleas ahora mismo en Google, si estáis ahí, Stanley Matthews Ghana, vas a encontrar imágenes de la leyenda británica jugando en Ghana, en el Hearts of Oak, uno de esos equipos, aunque no es el del gobierno, pero consiguen llevarlo allí para potenciar el fútbol. Estamos hablando de un futbolista absolutamente legendario, ¿eh? Dentro del fútbol británico.
Balón de oro.
Balón de oro, efectivamente, y que se fue a jugar a Ghana en este trayecto de potenciar el deporte, de hacerlo crecer, de intentar que la selección fuera una potencia mundial, lo que consiguen en su continente ganando la Copa de África del 63 y 65, luego la del 78, aunque luego hablará David Fer de un espacio de tiempo que han desaparecido a pesar de tener muy buenos jugadores, y es una imagen o un ejemplo de lo que están queriendo hacer en Ghana en esos años para potenciar el fútbol. Y ahí aparece el nombre del Real Madrid en el año 1962. Y un futbolista que es legendario, que es Amancio Amaro Varela. Nada que ver con nuestro,
sí,
con nuestro Amaro.
Primo hermano, sí, de Amaro, ni tío sobrino, ¿no?
Posiblemente muchos jovencitos como vosotros no le deis el valor que tiene Amancio en la historia del Real Madrid. Tiene ahora 80 años. ¿Qué te diría yo? Es como un futbolista, como butragueño, podemos decir. Pues quizás sí, ¿no? Uh-huh. A mi generación ya me pilló un poco. Yo no le vi jugar, pero yo, por ejemplo, por mi tío, por cierto, le mando un recuerdo, que siempre nos oye, mi tío Alberto,
anda,
que fue quien me dio a mí el fútbol en la cabeza.
Pues un saludo para...
Un beso para tu tío Alberto.
Creo que se arrepentirá alguna vez de lo que hizo, pero bueno, él siguió a jugar a Mancio, siempre ha sido uno de los futbolistas que quien le vio jugar asegura que era una auténtica leyenda, y es una auténtica leyenda del Real Madrid. Un genio con la pelota, un jugador de banda, atacante, y debutó precisamente en Ghana, el 19 de agosto de 1962, porque... el presidente de Ghana tenía al Real Madrid como gran modelo. Era el equipo de la 5 Copa de Europa. Uh-huh. Venía a perder a las últimas contra el Benfica, 61-62, pero consiguió que el equipo blanco se subiera a un avión con escala en Barcelona y fuera a jugar un partido en Ghana.
Por cierto, ese partido, David Fer, del que ahora nos hablará más en profundidad Miguel Ángel Lara, por lo que leo en la historia que nos cuenta Lara, igual hubo ahí un par de goles, David Fer, que igual, bueno, pues por lo que sea, tendrían que haber subido
no
al marcador en el lado blanco, ¿no?
No había VAR. De todas formas, el resultado era lo menos importante, aunque obviamente Ghana debía salir bien parada. Era la que organizaba el amistoso y era, bueno, pues una muestra de poderío y de apuesta por el fútbol de Kruma y también de Jan, ¿no? Su fiel ministro de Deportes, que habían conseguido, fundar un tercer equipo, digamos, que se impusiese o se abriese camino entre los equipos tradicionales, que estaba montando ahí un proyecto superpoderoso, y el hecho de que se llamara Real Republicans, que es obviamente una contradicción si te paras a pensarlo, pues tiene que ver con ese modelo de idolatría al Real Madrid que se pretendía imitar, y fue todo un éxito que el Real Madrid, no entero, porque tenía algunas lesiones, pues se presentase allí en Acra y Daucic, Di Stéfano, Puskás, pues pisasen ese césped junto con un Amancio Amaro que estaba debutando. O sea que en Kruma y Jan no solamente tenían como objetivo bailar con la reina y coquetear con Khrushchev, sino también a partir del fútbol hacer Ghana un país grande y de referencia en el continente africano, porque además de su ideología política de izquierdas está también un concepto político llamado africanismo o panafricanismo, por el cual se pretendía, digamos, plantear una idea de continente africano, de un único pueblo subyugado a Europa, y no atender a sus nacionalismos, a sus diferencias tribales, a sus diferencias estatales con la descolonización y la formación de los diferentes países. Y esta postura política es importante, porque es lo que lleva a Ogeng Jan a meter a Ghana rápidamente en la Confederación Africana de Fútbol, potenciar la selección hasta el punto de ser capaz de ganar Copas de África organizadas en su territorio, pero también fuera, y también llevó a Ogeng Jan, por ejemplo, a liderar una política muy, muy atrevida en el momento, que fue la de boicotear un Mundial, la del Mundial 66. Ogeng Jan es no solo alto cargo de la CAF en ese momento, sino también de la FIFA, y se entera que para el Mundial de Inglaterra 66, África, Oceanía y Asia tendrían que pelear todas por una única plaza, porque tenían derecho y prioridad continentes como Europa o como Sudamérica. ¿Qué hizo? Le dijo a la FIFA que de eso nada, que se lo plantease dos veces, y al final, como la FIFA no movió un paso, pues África entera boicoteó ese Mundial. Nadie de África fue a ese Mundial, salvo Eusebio, que representaba a Portugal, pero me refiero a selecciones, y las asiáticas también boicotearon, pero no por la misma causa que la africana, sino porque decidieron llevar el torneo a Camboya, tiempos de los jemeres rojos, y bueno, pues eso era un follón increíble. Por eso Corea del Norte fue la asiática que llegó a Inglaterra 66 enamorando, entre otros, a los ciudadanos de Middlesbrough.
Madre mía.
Capítulo ese, ¿eh? Otro día.
Sí. ¿Cuánto sabe David?
Vamos hilando. Al respecto de eso, el momento en el que vuelven el Real Madrid de aquel partido. Por cierto, ¿cuánto quedó el partido, Lara?
3-3,
empate a 3. Y decíamos que hubo ahí un par de goles que igual reclamaba el Madrid, ¿no?
Sí, empató el Madrid al final, con un gol de Di Stéfano. A última hora iban perdiendo y logró empatar.
Ese
viaje, por cierto,
¿sí?,
empezó con una historia que hoy sería una gran polémica.
¿Por qué?
Una frase de don Santiago Bernabéu en el aeropuerto de Barajas antes de volar. Hablando con la prensa, dice algo así como: nos vamos a ver negros para ganar el partido, pero ellos también se verán negros para ganarnos.
Fíjate.
Pues fíjate, se lo dice ahora.
Era la primera vez que el Madrid viajaba al África negra. Había jugado un partido en el continente africano, en Ceuta, en Melilla, en Marruecos, sí, pero nunca ese continente, a la parte negra. Y bueno, creo que esa frase hoy no la podría decir, no.
Hoy un presidente de club no la podría decir, pero es cierto que es una frase que en familia, por ejemplo, o estando en casa, pues escuchamos, obviamente, sin ninguna mala intención.
Sin ninguna mala intención.
Es una exageración.
No hay que sacarla de contexto.
Más allá de la corrección política o no, es 1962. Correcto. Los estándares eran muy diferentes. Hemos avanzado mucho en ese aspecto.
Efectivamente. Correcto. Y bueno, el viaje fue una locura, porque África es una locura. Yo me acuerdo cuando estuvimos con España en Guinea, no os podéis imaginar lo que fue aquello. Era ya el año 2013, no hablamos años 60. Recepciones, más recepciones, locura absoluta. Y bueno, había un segundo partido que se quería jugar, que el gobierno de Ghana quería que llevaran allí a otra ciudad, no solo a Accra,
sí,
a Kumasi, al sur del país. Pero bueno, creo que al final el Bernabéu dijo que aquello no podía seguir así, que aquello era insoportable por el calor, por todo el agobio que había, porque era imposible salir a la calle, porque los jugadores casi no podían ni respirar, y decidió emprender la vuelta. Con escala en Guinea Conakry, fueron a Marruecos para jugar la Copa del Rey Mohamed V, y ese fue el final del viaje africano, en el que se rechazó volver a jugar un partido. También yo creo que también había algo de ese 3-3 raro que dijeron, vamos a ver qué pasa aquí, porque lo mismo perdemos y no es plan tampoco, ¿no?
Sí.
Un equipo que jugaba, que era en realidad el rival, era la selección de Ghana. Jugaban como Black Stars, estrellas negras,
sí,
pero en realidad era el equipo nacional de Ghana.
De hecho, ese es su mote oficial.
Efectivamente.
Al respecto de esto, a la vuelta, que era lo que yo quería decir antes, o lo que, sí, le quería preguntar a Lara, a la vuelta de ese viaje, es cuando Amancio Amaro se entera de que va a jugar en una posición que hasta ahora no venía siendo la suya en el Depor, ¿no?
A la ida de ese viaje. Antes de salir, imagínate, un chico de Galicia que nunca había viajado al extranjero, sale por primera vez de España, y hablando con los periodistas en Barajas, se entera de que Miguel Muñoz le quiere colocar como extremo derecho, en una posición que él, bueno, había jugado alguna vez, pero prefería moverse por otra parte del campo. Y es allí donde él se entera que va a ocupar ese lugar para ser uno de los grandes siete en el futuro del Real Madrid. El siete se asocia a Juanito, se asocia a Butragueño, se asocia a Cristiano, por supuesto, y se asocia a Amancio Amaro.
Bueno, pues no sé cómo termina la historia.
Pues el final de Kruma,
¿sí?
¿Te parece que lo contamos?
Sí, claro.
Bueno, pues es de esa gente que enloquece con el poder, ¿no? Es cada vez más autoritario, cada vez más... por ejemplo, hace un edificio en un lugar que antes era de venta de esclavos, lo cual ya le pone a la gente un poquito de los nervios.
Hombre.
Sí.
Se va acercando mucho al ala, como decía David, de la Unión Soviética y de Pekín.
De hecho, recibe la orden de Lenin antes de ese viaje famoso en el que va la reina de Inglaterra y acaba bailando con él. O sea, él es sediento de poder, le encanta tener a su disposición, bien sea Khrushchev, bien sea Isabel II, él es el poder en sí mismo, y claro.
Y hace un referéndum con un resultado que a mí me suena un poco raro, ¿eh? 99,1% de votos a favor.
¡Ojo!
Pero, vaya.
Bueno.
Qué rarito.
Ese 0,9 creo que lo pasó mal, en realidad.
Qué unánime todo, ¿eh?
Sí, pero sí, ese es unánime, pero tiene cada vez más en contra al ejército, a las unidades militares que van viendo que se va de la mano, que se le va de todo el país a haber hambre, a haber muchos problemas. Y bueno, en un viaje que hace a Vietnam, otro de los países comunistas por excelencia, ¿sí?, aprovechan para dar un golpe de Estado incruento. Y ya Kruma no vuelve nunca más a pisar territorio ganés. Es acogido por Nicolae Ceaușescu en Rumanía y allí muere. A causa de un cáncer, allí muere este personaje que intentó que el fútbol fuera la bandera de su país, y con su muerte lo que sucede es que el nuevo gobierno se aleja del fútbol. Lo ven como algo del pasado, como algo de la dictadura anterior, y cada vez potencian menos un deporte o unos equipos que habían sido protegidos durante bastantes años por Kruma y por Allende.
Obviamente, ese fútbol que ahí podemos decir que de alguna manera se echó a dormir o que se dejó dormir en ese momento, no es el fútbol que vemos hoy en día en África, David Fer. Tardó bastante tiempo, ¿no?, en despertar el fútbol ganés.
Sí, por supuesto. Tiene un hueco más o menos entre el golpe de Estado del 66 y finales de los 70, en el cual vive todo un éxodo, ¿no? Este Real Republican que había creado Kruma acaba siendo disuelto, obviamente, porque se ve como una intromisión mayúscula del gobierno de Ghana. Las mejores figuras del fútbol ganés acaban emigrando poco a poco hacia Estados Unidos, hacia donde se va abriendo poco a poco el país debido a su hecho de hablar inglés y su pasado colonial británico. Eso permite que muchos se ganen la vida en el continente americano, concretamente en los Estados Unidos, y no es hasta finales de los 70 cuando Ghana vuelve a tener una generación con la cual ser potente a nivel africana. Ganan la Copa de África 78, ganan la del 82, y poco a poco van estableciéndose como uno de esos países a tener en cuenta en un fútbol africano que poco a poco se va desarrollando, poco a poco va creciendo a nivel de clubes, a nivel de selecciones. De hecho, a nivel de clubes es muy importante la figura de Jan, al que mencionábamos antes, el ministro de Deportes de Nkrumah, para formar con el modelo europeo lo que hoy es la CAF Champions League, la Champions League del continente africano, en el cual obviamente están en el palmarés tanto el Hertzog como el Asante Kotoko. En cualquier caso, el fútbol ganés volvió a tener un pico, y es un pico histórico, que es el del Mundial 2010, con ese famoso partido ante Uruguay, la mano de Luis Suárez en la tanda de penaltis, ese momento en el que Ghana estuvo rozando las semifinales de una Copa del Mundo y pudo ser la mejor selección africana de la historia. Pero de aquello ya van 10 años y les ha dado tiempo a volver otra vez a un valle muy, muy profundo, y es que se destapó un escándalo de corrupción por el cual, bueno, pues la Federación Ghanesa intervenía junto con varios árbitros, no solamente para manipulación de partidos, sino también para acercarse a la jefatura del Estado en Ghana, la consecución de contratos de inversión fraudulentos. Bueno, un escándalo mayúsculo que llevó a la disolución de la Federación Ghanesa, ya que el periodista que lo destapó, Ahmed Hussein Swale, fuese disparado y asesinado a tiros según volvía a su casa. Esto es tan pronto como principios de 2019, y eso provocó un hiato en el fútbol ganés que llevó a que se dejase abandonada la temporada 2018, y que en 2019, cuando se reestructuró la federación libre en teoría de corrupción, se generase un nuevo torneo de transición para volver poco a poco a recuperar el fútbol en Ghana, porque es uno de esos países, insisto, muy importantes en el continente africano desde el punto de vista futbolístico. Pero cuando por fin habían conseguido desarrollar una liga normal otra vez, pues el parón del coronavirus la tiene detenida. Así que da la sensación de que los clubes ganeses van a tardar mucho, mucho tiempo en ganar protagonismo en África, y que la selección ghanesa está lejos de ser esa de Asamoah Gyan que nos encandiló a todos en el Mundial 2010. De hecho, veremos si puede meterse en el Mundial 2022.
Risk geopolítica.
Yo creo,
dime, Lara.
Creo, David, que en el fútbol, bueno, David, los tres,
sí,
porque todo lo viviste, creo que en el fútbol moderno no hay un momento más dramático que ese partido entre Uruguay y Ghana de 2010. Es decir, lanzar un penalti, fallarlo y que lo siguiente sea el pitido final. Un penalti que te mete en semifinales, ¿eh? En
sí,
un mundial.
Sí, sí.
Igual, o sea, la imagen es terrorífica. Lo he hace un rato. Es terrible la imagen, ¿eh? Tanto por un lado la euforia uruguaya, la reacción de Luis Suárez, de las lágrimas en el banquillo, a la liberación que siente por esa mano que provocó el penalti, y al hundimiento que supone a los africanos.
A nivel selecciones, desde luego, que es de lo más bestia que yo he vivido.
Sí.
Bueno, pues Risk, geopolítica y deporte. A mí se me pasa a lo mejor el gol de Sergio Ramos en la décima, que es un momento un poco también trágico para la afición del Atlético de Madrid, cuando ya prácticamente estaban...
Sí, sí, vas a encontrar, sí, los del Manchester contra el Bayern en el Camp Nou.
Cierto, cierto.
Pero a nivel de selecciones, yo me cuesta mucho.
Agüero dándole la liga al Manchester City en el último minuto, sí, de la última jornada.
Sí, pero es que es un mundial, ¿eh? Un mundial.
Por eso. A nivel de selecciones, sí, me parece brutal ese momento.
Sí, sí.
Bueno, pues mañana os voy a dejar aquí tres ingredientes y un lugar o un momento en el que vamos a contar una historia. Maradona, la mili, la dictadura... Y el Mundial Juvenil de 1979. Okay. Ahí es na.
Los pibes de Tokio, Maradona, sí, y Ramón Díaz.
Como dirían en mi pueblo, pélalo tú que tienes uñas. Miguel Ángel Lara, David Fer, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
A David Fer le escuchamos después con Edu García y Javi Amaro y toda la banda de Marcador, como siempre. Vamos a llegar a las 5:30, las 4:30. Si nos escuchas desde Canarias, ahora hacer las entrevistas en YouTube está de moda. Así que enseguida vamos a hablar con el youtuber de moda, Valentín San Juan.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte.
Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todo el